Frecuencia Militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? Henos aquí finalmente en el viejo y querido galponcito al que todavía sigue llegando gente en esta noche de lluvia.
Sí, ¿cómo está? Sí.
Bueno, vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Vamos a dar cuenta de nuestras próximas presentaciones.
Atención, mañana y pasado mañana haremos el programa.
Hay programa y probablemente venga mucha gente, ¿eh?
Sí, sí. Eso. Gorriti 5963 es la dirección.
No la hay... entrada es gratis, no se dejen sorprender por caballeros de industria y falsos influyentes que merodean la zona.
Claro.
En las fechas complicadas como estas, tratando de vender, a veces a precio elevado, una prioridad de entrada, una silla y hasta un mate. Me avergüenza tener que decirlo.
Pero no se avergüence, si no es su responsabilidad.
Pero me avergüenza porque el responsable generalmente es un querido compañero nuestro.
Bueno, sí.
Que ya no lo es, pero...
No lo va a delatar así.
No lo voy a delatar. Sus iniciales son Gabriel Rolón.
Sí, además se hace pasar también, se hace pasar por usted.
Sí.
Se hace pasar por usted en otros locales de la zona.
Sí, con menguado éxito.
Bueno.
Porque a nadie le importa que alguien sea yo.
Sí, señor, van y dice, bueno, acá
no les importa ni siquiera cuando soy yo verdaderamente. Bien.
Bueno, eso va a ser esta semana, si hay programa en vivo el primero de mayo también.
Muy bien.
Y se avecina, pronto estaremos también en la Feria del Libro. En la sala
eso José será
Hernández.
El día 9.
9 de mayo.
El 9 de mayo se presenta, ese es el pretexto, se presenta un libro que acaba de reeditarse, que es el llamado Radiocine.
Sí, señor.
Es un libro que viene con un disco, con 4 radiocines grabados por buenos artistas, buenos cantantes, envasado en un libro bastante poco atractivo, pero ese libro será presentado en la Feria del Libro. Habrá una especie de entrevista... abierta, como si una entrevista pudiera estar cerrada. Y los entrevistadores serán Patricio Barton y Diego Tomasi. Y el que contestará las preguntas sería aparentemente yo, pero en realidad las examinó ya Rolón.
Sí.
Y las contestó por mí. Así que si yo contesto...
Bueno, eso depende. Depende cómo se mire.
Es porque la respuesta las escribió Rolón.
Ya tachó algunas preguntas, Rolón, ¿eh?
Sí, sí,
hay
sí.
Preguntas que las censuró directamente. Sí. Dijo, esta yo no la respondo. Bueno, eso 9 de mayo, 6:30 de la tarde en la sala José Hernández. Ya daremos más cuenta de eso, pero...
A las 18:30.
Ya falta poco.
Señores, vamos a preguntarle a Patricio Barton si ha tenido alguna vivencia que quiera compartir con nosotros, convertida ya en una pieza didáctica, en una reflexión filosófica o en un ejercicio del más puro macaneo.
Me quemé estos dos dedos, mire.
¿Cuáles?
Estos.
¡Epa!
Por hacer choclo.
por hacer choclo.
Choclos y...
¿Cómo va a ser choclo?
Choclo al vapor, choclo al vapor.
¿Cómo se hace un choclo al vapor?
Se pone un choclo...
En el vapor.
Al vapor.
¿Y cómo consigue usted el vapor? Por ejemplo, ¿se dirige a un lugar donde haya locomotoras de vapor todavía? Y pone, eso hacía antes la gente. Como las locomotoras eran de vapor, iban a las playas de maniobras y metían el choclo cerca de las locomotoras. Sí. Y después se volvían a la casa tan frescos. No, ¿cómo hace usted ahora? En las tintolerías, ¿no?
No, señor. Yo tengo una regia vaporera.
¿Cómo es? ¿Qué es una vaporera?
Que desde que me la compré, la uso todos los días. Pienso cada mañana.
¿Qué es una vaporera? Es... ¿O usted cree que me contestó?
Es un adminículo que hace vapor.
¿Así nomás?
Si usted le pone agua, ¿no?
Ajá.
Y tiene recipientes, encima, que pueden ir hasta en pisos, en distintos niveles.
¿Y por dónde sale el vapor? Permiso.
Tiene unas endijas que permite que el vapor se eleve.
Pero usted el choclo lo mete adentro de la olla.
Usted el choclo lo mete adentro de uno de estos recipientes.
Ah, yo creí que usted, a la salida del vapor... Sostenía el choclo.
No, no va a estar con el
y
choclo.
Lo iba moviendo así con cierto arte.
No, tarda 25 minutos del choclo.
¡Ey! Disculpe, me salió muy fuerte.
Sí. Bueno, y por la ansiedad de comerme el choclo.
Lo sacó enseguida.
No, abrí la tapa.
Y se quemó.
Y me quemé con los dedos. Digo, el vapor no debe quemar así.
No, el vapor,
quema.
Cuidado, quema mucho,
Quema muchísimo. Me quemé estos dos dedos y veo, he notado, yo los tenía subestimados a estos dos dedos.
¿A cuáles eran
estos,
esos, no?
Estos dos.
Oh, sí, son importantísimos.
Y me di cuenta todo lo que los uso.
Estos, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Hay muchos que los tienen subestimados. Pero bueno, espere que se le cure.
Pero se ve que los uso mucho porque...
¿Usted con qué dedo toca el timbre, por ejemplo?
Con este.
¿Estás seguro? ¿Y ahora que lo tiene quemado?
No, ahora con este.
¿Y si ese también se lo quemó?
No, este no.
Ah.
Estos, no, este sí, sí, claro,
se
este
lo quemó.
Sí. Este.
Claro.
Pero este no sirve para tocar el dedo.
No,
estoy diciendo
el
este,
es los un dedo que no sirve para nada.
No, los anulares...
Es el dedo del tonto, llamado también.
Sí, porque el meñique tiene más utilidad que el anular.
El meñique es el dedo auricular, porque sirve para metérselo en el oído.
Pero es muy feo tocar el timbre con el meñique. Es muy, muy despectivo tocar el timbre.
Sí, salvo que sea una persona que uno desprecia. Yo, por ejemplo, cuando voy a visitar a una persona despreciable, que es casi siempre,
sí,
le toco el timbre con el meñique y cuido que otros me vean.
Ah, ¿por qué?
Para que después se lo alcahueteen. Y vio ese señor que vieron otro día, le tocó el timbre con el meñique, le tocó.
Señor,
y después el tipo me dice, ¿qué me andás tocando el timbre con el meñique?
¿Pero qué le va a decir?
Y yo le digo que la otra vez él me hacía muecas por el portero eléctrico.
¿Le hacía muecas? Pero...
Sí, sin saber que yo tenía cámara.
Ah, y que con el dedo meñique tocaba y que le hacía carita.
Sí, venían con otro y hacían gestos obscenos con él.
Pero es que se van a burlar de usted a su propia casa.
Preguntaban por mi hermana, por ejemplo. Venían a buscar a mi hermana, unos amigos de mi hermana.
Sí.
Venían a buscarla por una fiesta. Y decía, ¿está su hermana? Y mientras tanto hacían gestos o se reían. Burlándose.
Bueno, hay gente que es fóbica a tocar timbres para no infectarse. Vio que pasan muchos dedos por los timbres, son tocados por dedos de muchísimas personas.
Ajá.
Y tocan timbres con objetos. Por ejemplo, con un paraguas.
Con esto.
No, con eso no, señor. Pero sí con un paraguas, con un con un libro.
¿Con un libro? ¿Con qué libro?
Cualquier libro.
Ah, no, tiene que ser. Nunca vi. ¿Cómo hace para tocar un timbre con un libro?
Sí, si usted tiene...
¿Le pegás al de al lado, salvo que sea el de planta baja o el último?
Ah, no, si es un edificio...
O un libro tiene que ser muy finito, como Radiocine, por ejemplo.
Bueno, claro.
Es tan finito que no se sabe si es un libro o una hoja.
Bueno, ahí con el canto del libro.
Ah, sí, este libro también tiene canto.
Bueno, le da... No, con el lomo del libro, ahí le encaja.
Bueno, no importa. Lo mejor es comprarse una funda de plástico para tocar timbre. Se llama funda para tocar timbre.
¿Pero es para el dedo, dice usted?
Es solo el dedo. ¿Para qué se va a infundar toda la mano?
Ah, bueno.
Si usted con qué toca, toca con el canto de la mano, únicamente yo hago así en las casas que hay muchos departamentos y por hacer una gracia, ¿no es cierto?
Claro.
Hago así y salgo corriendo.
Pero no disfruta de la gracia porque no escucha a la gente que le responde, ¿no?
No importa, eso funciona por imaginación. Uno toca, sale corriendo e imagina que la gente dice hola, 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 hola. Y uno ya está lejos de ahí, ¿no?
Bueno, pero entonces también imagine que toca el timbre, es lo mismo, si no, no.
No. Usted no entiende cómo funciona la imaginación.
No, bueno, no sé cómo es, me parece.
Se imagina lo que está ocurriendo, no lo que no está ocurriendo.
Bueno. El caso es que si le das con tocar timbre, no sé, una funda de dedo, ¿es de plástico la funda?
Es de plástico, sí. Buenas tardes.
¿Estás seguro que es para el dedo?
¿Qué?
Es para el dedo.
Sí, salvo que usted, ¿con qué quiere tocar el timbre?
No sé, me llama la atención.
Con un libro.
Hay también fundas para libros.
Sí, pero no para tocar el timbre, sí. ¿Y esto por qué? Por los microbios, señor.
Bueno, sí.
Está comprobado, buenas tardes, soy médico.
Ah, ¿cómo le va?
Discúlpeme.
Mucho gusto.
Desmítase, por favor.
No, ¿qué? Si yo no vine a revisar.
¿Usted no había venido al consultorio?
No, estuve...
Porque estoy leyendo el libreto y dice, soy médico, y como no dice más nada...
Claro, pero...
Iba a empezar a improvisar.
Sí, es improvisación.
Soy médico, desvítase, por favor. ¿Qué lo trae por aquí?
No, yo venía, toqué el timbre, se ve,
sí,
que equivocado.
Ya lo hicieron pasar. Sí.
Sí, y resulta que esto es un consultorio. Yo venía
respecto del timbre, le voy a decir... que los contagios que se producen por tocar timbres, especialmente sí, en timbres muy concurridos, digamos, ¿no? Personas con muchas relaciones, etcétera,
sí,
son mayores a los producidos en la guerra de 1914 en cualquier orden.
No puede ser, señor. ¿Sabe lo que fue la guerra del 14, las víctimas, sí, que se cobró?
Sí, pero casi todos morían por balazos y bombas.
Bueno, sí.
Casi nadie le tenía miedo a los contagios. O sea, en las trincheras llenas de barro de la guerra del 14,
sí,
la gente, los tipos en general tenían miedo de ser acertados por una bomba o por una bala. No,
bueno, sí,
que
pero...
no sepa, no estaban angustiados porque se podían contagiar la escarlatina.
Bueno, no, señor, pero
bueno, entonces,
no se elaboran así.
Yo le estoy hablando porque sé de qué estoy hablando.
Bueno,
yo hablé, escribí esto mismo en un libro.
¿Usted escribió un libro sobre los timbres?
Sí, sí, es este. Lamentablemente no se lo puedo mostrar porque lo tengo enfundado para tocar timbre.
Qué finito que es.
Sí.
Ahora,
lo presento ahora.
Ahora, el timbre... usted es que se protege los dedos, digo, usted como médico.
No se le ocurra tocar timbre con la lengua, ¿eh?
No, señor.
Por hacer una gracia, usted viene con su novia, van... a una fiesta, por ahí, ay, dice, voy a tocar timbre con la lengua para que sepan que soy yo.
No.
Y toca y se contagió 19 enfermedades al mismo tiempo.
No, y además es peligroso porque le puede dar corriente.
Le da corriente. ¿Sabe cuántas personas se han quedado secas, fulminadas ahí por tocar timbre con la lengua?
¿Cuántas?
No sé, yo no sé de ninguna.
Pero... No, señor, pero usted me está diciendo.
Que usted sabía como médico que es.
No, yo no soy médico y no, tampoco quería
entonces,
venir a este consultorio.
¿Por qué me hace pasar al consultorio y me hace que me desnude delante de usted si no es médico?
Yo no le pedí que se desnude.
¿Qué clase de lugar es este?
Vístase, por favor.
Sí, cómo no.
Porque...
¿Este pantalón es mío?
Espero que sí, póngaselo.
Porque tengo ese defecto, doctor.
¿Cuál?
Y me saco un pantalón y después no recuerdo si era mío. Así
bueno.
Muchas veces me pongo pantalones ajenos, siempre y cuando sea un foro donde varias personas se saquen los pantalones.
Claro, hay varios
en
pantalones.
En mi casa no me sucede,
bueno,
salvo
bueno,
cuando hay invitados.
Claro, sí. Invitados que se bajen los pantalones.
Claro, ¿verdad? Sí, sí.
O sea,
bueno, en mi casa ser invitado significa que te bajas los pantalones.
Ah, bueno.
Discúlpeme, sí, sí.
Menos mal que me avisa.
Porque soy médico, ¿me entiendes?
Bueno, pero en las casas de los médicos la gente no se saca.
En la casa de los médicos todo el mundo se desviste para ver qué tiene.
No, no es así. Además, ¿no veo que ahora el médico...?
Desvestite que voy a ver qué tenés.
El médico contemporáneo.
¿Qué tal? Es otro libro que escribí yo.
Y no desnuda al paciente, no lo hace desnudar.
No, es cierto.
Lo ve, lo manda a hacerse estudio.
Porque
a otro lado.
Les da no sé qué, ¿no?
No sé por qué no toca tampoco el médico.
Claro, yo antes iba a los médicos para que me desnudaran y me tocaran.
Sí.
Y ahora no.
Lo mandan a hacerse de estudios, radio.
Claro, me mandan a otro lado.
Sí, análisis de sangre.
Bueno, y ellos se desentienden prácticamente.
Sí, le llenan la ficha, vio que tienen esa. Sí. Escriben un rato en la ficha, toman café.
Bueno, a ver, muéstreme los dedos.
Mire, estos son los dos quemados.
Ajá.
Este además.
¿Cuál, este?
Este. No, ah, este.
Este.
Me lo agarré con la puerta de un auto.
Ah, eso es lo peor que le puede pasar
y
a usted.
Sí, me ocurrió hace muchos años.
Ah, y recién ahora viene al médico.
No, señor.
Ahora ya no puedo hacer nada.
Me quedó.
Por suerte lo pudo sacar, porque hay personas que quedan toda la vida con el dedo atascado y sin poder salir. Incluso vienen acá a la guardia del hospital en el mismo auto en que les pasó la cosa. Si es adentro, bueno, vaya y pase. Pero a veces ellos quedan fuera del auto.
¿Fuera? ¿Y quién maneja el auto?
Bueno, otra persona, ese no sería el problema.
No, claro.
El problema es el tipo que tiene que venir caminando al lado del auto.
Trotando.
Y a veces el tipo, con el cuento de que va al hospital, se apura.
Sí.
Y bueno, es muy angustiante.
Y no, ¿qué le parece, señor? Le tiene que además estacionar después y todo es un trámite.
Sí, sí. Y se le rompió.
Sí, se me salió la uña. Además,
la puerta, digo, se le rompió.
No, la puerta, ¿qué importa? Si no me acuerdo la puerta que pasó. Se salió la uña, el dedo quedó machucado y nunca más me creció una uña en el dedo.
Ah, quiere decir que ese es el dedo.
Sí, esto es el dedo.
Ajá.
Esto que ve así.
Sí, sí. Bueno,
es un
nosotros le podemos implantar una uña.
Pero, ¿propia?
¿Cómo propia? ¿De dónde crecen uñas?
No, porque si usted me deja si crecer
cambiamos
una.
No, lo que podemos hacer es cambiar de. Cambiar de dedo, un dedo menos visible.
No, pero una, por ejemplo, una uña de un dedo del pie me la pone en la mano.
Ah, eso es una buena idea. Eso es una buena.
Es
porque
diferente.
¿Quién le va a andar mirando el dedo del pie? Ahora, eso sí, usted tiene que dejar de usar sandalias.
Bueno.
Porque la gente vio cómo es, pero se fija, ¿eh?
No, no sé, señor, pero.
Así que te hiciste sacar la uña.
No, yo...
El mejor es. El primero de los dedos chicos.
Pero es muy chica
el segundo dedo.
Es muy chica la uña.
Es un poco chica. Pero la otra parece un cenicero.
No, bueno, no. Ah. Sí, está muy calcificada la
otra. Sí, si no, la otra, ¿cómo se va a poner una uña así? No,
no, no, porque es peor que le quede grande la uña, porque le sobresale
sí,
a los costados.
Sí, ¿y cómo la atamos?
Y claro, se le junta con los otros dedos, ¿no?
Después también hay donantes de uñas.
¿Hay donantes de uñas?
Son las que donan la uña.
Sí, me impresiona un poco la uña de otro.
Sí, uno nunca está seguro, uno se rasca y ya, viste, le da no sé qué.
Claro, además.
Se rasca yo con la uña de otro, me rascaría la frente, pero no más de ahí, yo no voy a andar rascando. En zonas comprometidas con una uña ajena. Mirás la uña y la uña te hace como...
No, no le hace nada, señor. Ya prescribió todo. La uña no tiene memoria. Ahí
no,
por donde anduvo la uña.
Es una gran frase, ¿eh? La uña no tiene memoria.
Si vio que la uña usted se la corta.
Y sigue igual.
Y después le sigue creciendo.
Claro.
No sé por dónde se genera la uña. Hay una glándula de uña.
Sí, por ahí por el medio del dedo.
Sí.
Hay como una pequeña fábrica de uña. Así como
sí.
La piojera, por ejemplo. La piojera la tenemos en la nuca. Y cuando se revienta la piojera, salen los piojos y ahí es cuando se produce el fenómeno de la periculosis.
No, no es parte
fenómeno,
del cuerpo humano,
ya está explicado.
Señor.
En el dedo también hay unas emisiones de uña.
Ajá.
Que se realizan poco a poco. Cuando alguien se enferma de eso, se llama el uñero.
Ajá. ¿Que le crece desmedidamente?
Empieza a crecer desmedidamente.
Sí. ¿Y cada cuánto, por ejemplo, le crece un centímetro?
No, empieza más o menos 2 centímetros por día.
Y todos los días hay que cortarse las uñas.
Y todos los días se tienen que cortar las uñas. Especialmente si está de novio.
Bueno, aunque no estuviera.
Bueno, no importa. ¿Qué otra cosa lo aqueja?
No,
La vaporera. Por favor, tírela.
No, ¿cómo la voy a tirar? Ahora voy a tener la precaución.
¿Cuántas veces
no
en su vida come choclo al vapor un ser humano?
En la vida, imagínese, si usted se come un choclo por mes.
Está loco.
¿Más?
Yo no comí un choclo al vapor nunca en la vida.
Pero está atrasado, señor. ¿Cómo se va a privar de...?
¿De qué? No es que me privé, es que no quiero.
Porque usted lo enmanteca. Después le pasa manteca.
Es peor si se quema, ¿eh? Si se quema con los dedos enmantecados, es como si lo friera.
Sí, es difícil.
Sí, es muy... lo peor que puede hacer es meter los dedos en manteca. Se lo digo así, de piola a piola.
No, está bien. Uno toma sus precauciones.
Claro,
también.
Sí, sí.
También al agarrar el choclo, una vez cocinado el choclo, ¿cómo lo come?
¿Cómo lo agarra?
¿De dónde lo agarra? ¿No viene con manija el choclo?
Sí, hay unos pinchos que sirven para comer choclos que se venden en toda la farmacia.
Bueno, ¿en la farmacia venden los pinchos?
¿Y dónde lo va a vender?
No, creí que en un...
Ah, porque es un artefacto de interés médico.
No, es gastronómico.
Claro, es gastronómico, es médico. Es bueno. Para preservar los dedos.
Bueno, entonces...
Entonces usted pincha, cuidado con esos pinches que son peligrosos, ¿eh?
¿Por qué? Son...
Porque son muy agudos, muy penetrantes.
Ah, bueno.
Hay gente que por ahí, por hacer un chiste o algo, pincha a un compañero o algo.
No, bueno, ese
bueno,
es un
ocio irresponsable. Muchísimas personas que... ponen fin a su vida de esa manera.
Bueno, está bien que hay que cuidar los dedos.
Porque la procesión es lunga, sí.
No, porque... No,
creí que era un refrán.
Todos hacemos uso de nuestros dedos.
Sí, todos.
En el día, ¿cuántas veces usted... Oh, este dedo, ¿cuánto lo usa usted?
Dos veces por lo menos.
No, bueno, mucho más, señor.
¿Sí?
Muchísimo más.
Usted, porque realmente es un caso especial.
No, señor, esto se...
Digamos, tres.
Se usa muchísimo.
Un sábado puede ser tres.
Y usted fíjese, si de pronto usted estuvo haciendo alguna manualidad.
Claro, por decirlo así.
Y utilizó ese pegamento.
¿Para qué usa pegamento?
El de la gota pequeña.
No le aconsejo. Para eso es preferible la manteca.
No, señor. Usted está haciendo, por ejemplo, artesanía en cuero. Yo hago sandalias de cuero.
Y... Artesanía en cuero, es decir, se desnuda y empieza a hacer sillones de mimbre. No se lo aconsejo, trabajar con el mimbre desnudo es peligrosísimo. El mimbre es pellizcador, ¿eh?
Pero ya sé que es pellizcador, señor. Pero yo trabajo el cuero y con el cuero uso estos pegamentos. Y si usted se le cae pegamento en la yema de los dedos, se le seca...
No, y cuidado, no tiene impresiones digitales, no te dan el documento, ¿eh?
No, le da, bueno, no.
Yo fui a sacar el documento, justo se me había caído pegamento, porque estaba, como dice usted, haciendo manualidades desnudo. Y fui, me dice, tipo, no le puedo dar el documento. ¿Por qué? No. Y porque sus impresiones digitales no están acá.
Bueno, no,
es impresión digital, usted pone el dedo, y francamente es como si pusiera un palo ahí.
Sí, bueno.
Que no tiene impresiones digitales. Y acá dice impresión digital. Es como si no tuviera cara y le pusiéramos la foto. ¿Qué le ponemos?
Bueno, no es lo mismo.
Bueno, van a mirar la foto, a ver si es usted, no hay nada.
Pero no le agarra, sí, el
32.
Escáner. No, señor, espere. El escáner, ahora que es todo digital y qué sé yo, ¿no le agarra igual el con pegamento?
No,
y todo?
Sí, no agarra nada, pero tiene que ser una impresión digital, no una foto de Agustín Magaldi.
No, está bien, señor, pero ¿con qué me puedo sacar el pegamento este?
Porque... No se lo puede sacar, no leyó en el prospecto que dice, no sale más.
No dice eso, el prospecto no dice eso, señor. Sí, dice que tiene un tiempo de secado tan instantáneo.
Sí, sí, usted no termina de respirar, que ya se secó.
Sí, sí, se le seca y le queda el dedo sin sensibilidad. Si usted se lo pasa por la cara...
Tenga cuidado cuando el dedo le pierde sensibilidad,
sí.
Porque usted puede llegar incluso a comérselo el dedo.
¿Pero por qué? Pues se está chupando
porque
el dedo.
No lo siente.
¿Y se lo come?
Se lo come, usted por ahí se pone... por ahí. Distraído, se pone el dedo en la boca, lo empieza a masticar, olvidó de que era el dedo, lo empieza a masticar, y por ahí creyó que compró un chicle. Empieza a masticar, cuando se empina el dedo no lo tiene más.
No, bueno, vale. Me parece un caso muy extremo.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca
de... A ver...
El cuidado de los dedos, algo que se descuida enormemente.
Sí, señor, bueno. Los tenemos muy descuidados. Son mensajes que llegaron al Facebook, ¿eh? De la venganza.
Gabriel Minizale. Hola, si les gusta y tienen ganas, quizá podrían hablar de un tal Auguste Escoffier. Un afectuoso saludo, ¿no? El cocinero, parece que. Dale.
Nicolás Acosta dice, qué lindo programa, qué lindo lugar, qué lindo el galponcito.
Qué lindo, ¿no? Todo. Qué interesante.
¿Cuánto vale?
¿Cuánto vale?
La próxima que vaya a Buenos Aires, de nuevo vuelvo a ir. Ojalá, bueno, que sea después del feriado largo. Manda saludos. ¿Sabés que estuvo por acá?
Mi nombre es Sergio, dice Paisanos el Flaco. Los escucho desde Rosario. Dice que hablan más bajo, ¿eh? Y aprovecho la oportunidad para solicitarle a Manuel Moreira alguna canción muy romántica, como para que mi novia se olvide de mí. Bueno, listo, enseguida. Dale.
Lulu, así se denomina Lucas de Gualeguaychú, dice... ¿Qué tal, Lucas? Me gustó eso que hicieron una vez de permitir que el público presente propusiera temas para la sección humorística. Dice, ojalá vuelvan a hacerlo.
Es lo mismo, señor.
Ojalá vuelvan a hacerlo, gracias por tanto.
A ver, diga alguno un tema.
Dale. Ese, perfecto.
¿Cualquiera qué?
No dijeron ninguno.
Dale, diga alguno un tema.
Un tema cualquiera.
Los submarinos.
¿Cuál?
Los submarinos.
Sí.
Los submarinos, bueno. Así como un tema muy general.
Submarino. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Doctor, mire, tengo los dos dedos quemados.
¿Con qué se los quemó?
Mire... con un submarino. Y después peguéle todo lo que hicimos.
Vale.
Claro que vale. Así sí. Así trabajan los magos. Diana Morisi, muy lindos sus programas. Soy de Necochea. Ah, con razón. Puede ser un tema movido, Necochea. Sí.
Sí,
no. Pregunta si podemos tocar un tema movido.
Un tema movido. Igual Necochea tiene nombre también de tema movido, ¿eh? Necochea, sí. Chechea. Bueno, Sebastián Rodríguez, ¿o usted iba a decir algo más? No. Sebastián Rodríguez dice, soy estudiante de física de Catamarca. Como si hubiera un solo estudiante de física en Catamarca.
Y sí, eso sí, sí es.
Además de ciencia, he estudiado varios años de música... Quiero felicitarlo por la opereta, lo que me costó el amor de Laura. Llega un poco...
Viene un poco atrasado, ¿no? Tardaron en atenderlo. Sí, aquí es un problema. Sí. Los telefonistas no atienden nunca.
Se nos juntaron los mensajes. Dice, ¿el arreglador fue Mizrahi? Pregunta...
¿Qué dice qué?
Si el arreglador fue Federico Mizrahi. Sí.
El chamo de Barrio Mitre dice, ¿podría cantar Abuelita qué horas son? Dice, ese tema me da una lástima, y es verdad. Usted sabe que yo no lo canto y ni siquiera lo escucho, porque en serio, es un tema que me produce una gran angustia y es hermoso. Hay ese y una o dos canciones más que me producen esa clase de angustia. ¿Sí? Son canciones que son hermosas, pero tienen además un grado de distorsión sentimental. Entonces, dolorosa. Alejandro Totino dice... En ese asunto del Día del Animal, ¿los caniches califican o son alimañas?
No.
Está en discusión.
Sí, está en discusión.
Está en discusión todavía. ¿Eh?
Es más del Día del Juguete que del Día del Animal.
Sí, sí. Ahora, el Día de la Alimaña también tendría que estar.
Sí.
Bueno, dale.
Es muy amplio lo de Alimaña.
Sí, claro.
Martín Moreno dice, hola Dolina, hola Barton, les dejo mi saludo, nos veremos en la Feria del Libro. Para que me reconozcan, dice, voy a llevar Radiocine bajo el brazo.
Hoy mirando el primer capítulo de Los Siete Locos de Arlt, los personajes en el minuto 5 estaban escuchando el programa de La Venganza. ¿Tenés idea de eso? No, pero debe estar mal entonces.
No, me parece.
Le habrá parecido a usted, debe ser. O será un chiste que no entiendo porque no lo viví.
Claro, ¿sí? Hay que ver.
Puede ser.
Si está en la TV pública, me han dicho que está muy bien.
Me han dicho que está muy bien. Sí. Sí.
Rosana Villegas dice, hola, les dejo mi saludo desde Relicó, La Pampa. ¿Vendrán algún día?
No creo,
Muy bien.
Georgina, no porque no nos gustaría, pero estamos yendo a promedio nuestras presentaciones de este año.
Vienen espaciadas.
Vienen muy espaciadas, ¿eh? El festejo de los 30 años... va a ser inolvidable realmente
para
la venganza, sí. Con todas las cosas que estamos haciendo realmente supera nuestra imaginación. Nuestras peores pesadillas supera. Este, para las presentaciones que estamos haciendo, y eso que hemos puesto gente que se dedica especialmente a eso.
Sí.
Este, marcan un récord, ¿no?
Quizá.
¿Cuánto para... hicimos? ¿Tres en todo el año?
Sí, hasta claro. Ahora llevamos tres.
Bueno, fantástico.
Enzo Mitre dice... Sí. Hoy
vamos a ver si para festejar los 50 años tenemos un poquito más de actividad.
Pero vamos preparando ahora.
Sí,
ahora.
Sí, es indispensable prepararlo ahora.
Desde ahora. Imagínense. Enzo Mitre dice que hoy, o sea, debe estar acá, venía desde Santiago del Estero. Salúdenme como si me conocieran.
Bueno, ¿qué
está
tal?
Acá, Enzo.
Sí, a la gente ahí que está, conocemos mire. No la saludamos. Ya la hemos visto ayer.
Claro, le decimos qué hace.
Georgina Martínez dice, yo como banana, Barton dice, soy de las tuyas, como banana en los cortes de la facultad. Al principio me quedaban mirando raro, pero no me importó. Saludos.
¿Sabe que no sé si es porque yo como banana en la vida pública? He visto mucha gente comiendo banana.
Sí, claro. Es algo que...
No, bueno, no digo que es una tendencia.
Es algo que se ha conseguido... En los últimos años.
No, señor.
Antes, acá me dicen que sí, claro.
Eso. ¿Usted también come banana en la vía pública?
Sí, antes no nos atrevíamos. Pero ahora, poco a poco, cada vez hay mayor tolerancia.
No es tolerancia, señor. Ese.
Bueno.
Es un alimento sano.
Charlie Rivero saluda desde Córdoba capital. Juan Almirón saluda desde la zona sur, de Longchamp. Bueno. Tienen que usar Twitter para saber lo que opina la gente del tema que trataron en el momento. No. Sol Devdas, el viernes pasado le llevamos muffin, esperemos que lo haya disfrutado con un rico café. Sí, pero se atragantó Moreira, porque
sí.
se metió tres en el... porque es angurriento.
Es angurriento, sí. Moreira es angurriento.
Bueno. ¿Queda alguno?
Doris Riera, el último, dice, tengo muchas ganas de escuchar el viejo vals.
Sí,
hace mucho que no lo canto.
Hace mucho que no canto. Romena Wilhelm, y saludos desde Bragado, gracias por hacernos compañía todas las noches. Esquinas porteñas, pide para el sordo, qué lindo. Cómo me gustaba, cuando yo cantaba, me gustaba Esquinas porteñas. Ahora, lamentablemente, ya no canto más. Hay una película de Hugo del Carril... en donde va a ver él un espectáculo donde otros cantan y le piden a él que cante y él dice, lamentablemente no voy a poder complacer porque hace mucho tiempo que no canto y he resuelto no hacerlo nunca más. Y todo, que cante, qué sé yo. Y entonces él empieza a cantar un tango y... Esquinas de barrio porteño, te pintan los muros, la luna del sol, te lloran la lluvia de invierno en las acuarelas de mi...
Empiezo a cantar. ¡Ey, no le digo!
Yo tengo que hacer así.
Sí, porque arranca, va tomando un vión.
Arrancar así, pero traté de hacerlo muchas veces y me desmayo.
No, va a haber que arranca, hay que poner el carro en movimiento.
No tengo más
mensajes. Yo tampoco, aquí las autoridades de la radio me hacen señas que espero que sean de que tenemos que ir a una pausa.
Eso es lo que haremos a renglón seguido. Con permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700. MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuando y cómo sucede.
intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. ¿Querés ser gobernador de la provincia de Buenos Aires o ya hay muchos anotados?
Voy a ser gobernador de la provincia. Después de 7 años de gobernar La Matanza, que debe ser uno de los lugares más complicados en el sentido de pocos recursos y mucha heterogeneidad social, y haber logrado generar una movilidad social ascendente tan importante. Bueno, volviendo a Macri, el sur de la capital cada vez está peor. El sur y el centro de La Matanza explota de industrias. Ahora estoy construyendo la segunda universidad.
¿A Massa cómo lo ves?
Ya lo veo nervioso, diría Néstor. La gente se dio cuenta de que era un bluff electoral, de la misma forma que fue Rico en su momento. Massa es ese voto clemente, me parece.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Mañana y pasado también estaremos haciendo el programa en vivo, ¿eh? Esto quiere decir, durante el feriado del viernes estaremos aquí esperándolos.
Bueno, hablaremos esta noche de Erik Satie, músico que muchos de nosotros amamos mucho. En 1889, Erik Satie tenía 23 años y acababa de componer las Gymnopédies. Fueron denominadas así porque era el nombre de una danza sagrada de la antigua Esparta que ejecutaban niños desnudos, seguramente en el gimnasio, que era el lugar donde los niños y los jóvenes estaban desnudos. Satie era entonces un muchacho contemplativo, se había aficionado mucho a estudiar canto gregoriano con el propósito de remontarse a los orígenes de la música. Una mañana de ese año, de 1889, quedó absorto bajo las bóvedas ojivales de la iglesia de Notre Dame. Cuando volvió, habían transcurrido varias horas y en la cabeza le sonaban las notas de lo que habrían de ser sus ojivas, así le puso a esas melodías. A pesar del carácter mítico de esas cuatro composiciones, inspiradas en el canto llano, ¿no? Serían usadas y editadas, me refiero a estas músicas, más bien de un modo humorístico, a pesar de haberse inspirado en el canto gregoriano. Hizo publicar en la revista Linterna Japonesa, es un lindo nombre para una revista, que era una revista patrocinada por un cabarulo, ¿no? Este anuncio confesional de una jornalera de Précigny-le-Balaguier, que es un lugar por ahí, y dice: hace 8 años que padezco un pólipo en la nariz, complicado con una afección de hígado y reuma. Tras escuchar Les Ogives de Satie, se manifestó en mí una notable mejora. 4 o 5 aplicaciones de la tercera Gymnopédie han acabado de curarme completamente. Y ese era el anuncio, ¿no? De su música, un anuncio humorístico, pero una música que quizá no lo era, o quizá lo era. Las profundas experiencias que que le inspiraban o que le irán inspirando alrededor de su, a lo largo de su carrera las melodías a Satie, eran arrojadas a la publicidad de la manera más frívola y burlona que al tipo se le ocurría. Y esto al final sirvió para que la mayoría de sus contemporáneos se lo tomaran a broma. O sea, le creyeron, creyeron que era una farsa. Y no era una farsa. Satie, en 1894, para su pieza Vexación, pide al intérprete que repita 840 veces para que la duración de la obra alcanzara las 20 horas. Digo, 840 veces los 52 compases que integran la partitura. Dice, yo quiero que esta obra dure 20 horas. Así que esto repetido, se repite 840 veces.
Lupeado, como bien se dice ahora.
No podía ser tomado en serio. Claude Debussy lo definió como un músico medieval y dulce perdido en este siglo. Y él mismo declaró, he llegado a un mundo muy joven en un tiempo muy viejo. A mediados de 1896 había agotado todos sus recursos financieros y tuvo que buscar un alojamiento barato. Primero en la Rue Cortot, en una habitación muy pequeña, y dos años más tarde se fue a Arcueil, una en las afueras de París, y se venía hasta el centro de París a pie, porque no le gustaban los tranvías. Entonces venía a pie. Eric Satie fue un solitario, murió el 1 de julio de 1925 con el organismo destrozado por el alcohol y por la suma de privaciones con que castigó su vida. Y entonces cuando murió, sus amigos entraron por primera vez a su habitación y descubrieron con asombro 13 trajes de terciopelo gris idénticos y casi un centenar de paraguas también idénticos, unas cuantas cajas de puros que contenían cuidadosamente ordenados, más de 4.000 rectángulos minúsculos de papel sobre los que el músico había escrito meticulosas descripciones de paisajes imaginarios, personajes inverosímiles, dibujos, inscripciones burlescas, greguerías, palabras sueltas, órdenes religiosas e instrumentos musicales imposibles. Todo eso lo había escrito Satie. En uno de esos rectángulos se leía, me llamo Eric Satie, como todo el mundo. En un texto titulado Lo que soy, con el que se inauguran sus memorias de un amnésico, Satie escribe, todo el mundo os dirá que no soy músico. En verdad, desde el principio de mi carrera, me reconozco como un fonometrógrafo. Mis trabajos son pura fotométrica. En ellos no hay ideas musicales. La reflexión científica es lo que domina. Y esto tenía algo de verdadero. Satie disfrutaba mucho más midiendo un sonido que escuchándolo. Y escribe él mismo, ¿qué no habré pesado o medido? Todo Beethoven, todo Verdi. La primera vez que utilicé un fonoscopio, examiné un si bemol de tamaño medio. No he visto nunca, les aseguro, cosa más repugnante. Llamé a mi criado para que lo viera. Bueno, Satie concebía cada una de sus piezas como una escultura fónica. Quienes han tratado de poner orden catalogando la obra de Satie hablan de tres etapas distintas: el medieval y místico, el humorista y el académico. Y agregan, o sea, un Satie que compone de rodillas, otro que compone de pie y el que compone sentado. Y entre las obras del primer período se destacan, junto a las ya mencionadas Gymnopédies, las Salamandas y las Gnosiennes. Bueno, en las obras del segundo periodo están los embriones desechados o unas mini piezas llamadas divertimentos. Estas mini piezas fueron recogidas en un libro con dibujo de Jean Martin y nacieron gracias al encargo de un editor que primero se lo propuso a Stravinsky y Stravinsky lo rechazó porque consideraba que el salario era mínimo. Satie también rechazó en principio la propuesta, pero en realidad la rechazó porque consideraba que le pagaban demasiado por tan poco. Y al final aceptó. Y el resultado fue uno de los tesoros bibliográficos indiscutibles de la edición musical, con sus pentagramas rojos, sus notas en negro, los apuntes de Satie, los dibujos de Martin. Satie escribe a propósito de esta obra: he puesto aquí todo lo que sé sobre el aburrimiento. Dedico este coral a quienes no me quieren. Fantástico. El humor de Satie no solo se manifestaba en sus composiciones, sino también en las anotaciones con que acompañaba a manera de indicación, como indicaciones, ¿no?, todas sus partituras. Por ejemplo, las indicaciones que hace para que se baile una de sus danzas es la que sigue. Están las indicaciones para los bailarines. Dice: paso noble y militar. Se baila en dos filas. La primera no se mueve. La segunda se queda quieta. Los bailarines reciben un sablazo que les divide en dos la cabeza. Esas son las instrucciones. Bueno, 25 años antes de John Cage, Satie decide apagar los sonidos del piano introduciendo papeles entre las cuerdas. En cuanto al tercer periodo, el de Satie sentado y académico, hay que nombrar la sonatina burocrática y un ballet, el Parade se llama, un ballet realista que firman Jean Cocteau, que fue el autor del libreto, Satie hizo la partitura y Picasso el decorado. Fue un escándalo ese ballet en Barcelona y en Madrid, entre otras cosas por incluir la aparición en el escenario de un caballo de circo y por tener ruidos de máquinas de escribir, sirenas de vapor y ruedas de lotería. Bien. Satie estuvo a punto de ingresar en la cárcel por agredir a un crítico, pero bueno, esas son cosas que no tienen tanta importancia. Entre sus pocos amigos se encontraban Picasso, Juan Gris, Debussy, que le hizo el honor de orquestar la tercera de la Gymnopédie, única obra de otro autor con la que trabajó Debussy. Estaban también los pintores Santiago Rusiñol y Ramón Casas. Cuando su vida se encaminaba hacia el deterioro patético, lo reivindicaron los dadaístas. Sin embargo, André Breton lo menospreció. Pero y después, mucho después, 30 años después de la muerte de Satie, hizo como un acto de contrición y le pidió perdón. Bueno, para Satie el aburrimiento era un misterio, ¿no? Misterio profundo. El 8 de marzo de 1920, Erik Satie decidió hacer pública la que él llamaba música de amoblamiento. Para ello eligió un contexto artístico no especialmente musical, la Galería Barbansage. Concibió esta obra como un producto de consumo para satisfacer la necesidad que tiene la gente de escuchar música mientras se dedica a otras actividades, ¿no? En esa época la radio todavía no era masiva. Y el día de la presentación de esta obra, Satie recomendó a la gente que mientras los músicos tocaban su obra, hablaran, bebieran y caminaran por la galería como si tal cosa. Pero nadie le hizo caso y todos se sentaron a escuchar la melodía, y esto lo puso furioso a Satie. Su intención había sido convertir a la música en un mueble más, cosa que recién después se consiguió, ¿no? En una de las notas encontradas por los amigos después de su muerte está escrito: los críticos dicen de mí que soy divertido. No es verdad, no soy divertido, no quiero serlo. Soy triste, melancólico, llorón, como el sauce. En realidad, solo se le conoció una relación amorosa, y aquí la hemos contado algunas veces. Esta chica se llamaba Suzanne Baladón. La nombramos más de una vez como pareja de distintas personalidades. Le fue presentada por el pintor Utrillo. Con Utrillo hemos conocido a Suzanne Baladón. Creo que Baladón es la madre de uno de los hijos de Utrillo, no, algo así era, bueno, no me acuerdo. Bien, para conquistarla, la agobió. Era la madre de Utrilio, ahora que pienso. La mamá de Utrilio era Susán Baladón. Sí, sí, era la mamá. Ahí está. Para conquistarla, la agobió enviándole a través de Utrilio flores, ramos de flores. Muy bien. Claro, tenía en ese entonces Utrilio, era un niño. Y pronto, esta Susana Baladón se mudó a una habitación cercana a la de Satí, ahí en la Rue Courtois que ya hemos mencionado. Y Satí se obsesionó con ella. Empezó a escribirle notas apasionadas, ojos encantadores, gentiles manos, pequeños pies, qué sé yo. Baladón pintó el retrato, era pintora. ¿Se acuerda que hemos dicho que se ponía muy seguido de novio con sus modelos? Pero también era modelo Susán Baladón. Y entonces se ponía de novio con sus pintores. Es decir, recorría el camino amoroso que suele existir entre modelo y pintor en ambas direcciones. Bien, el caso es que Susán Baladón pintó el retrato de Satí y se lo dio. Pero 6 meses después, ella se mudó, se fue, rompiéndole el corazón a Satí, ¿no? Durante más de 30 años, digo 30 años, Satí acudió al bar donde la había conocido por si ella regresaba. En el año 1893, Satí compuso las piezas de su periodo místico y una de ellas, Danza Gótica, fue escrita para darle un poco de sosiego a su alma en el momento en que su relación amorosa se transformaba en enfermedad, como ocurre siempre. Considerando que su separación de Susán perjudicaba seriamente no solo a su salud, sino también al carácter de su arte, no dudó en acudir a la policía para pedirle protección contra aquel recuerdo que lo perturbaba. ¿Dónde fue el tipo? Porque no podía luchar con el recuerdo de la mujer que amaba.
A la cana.
A la comisaría, donde tantos de nosotros debimos haber ido y no fuimos. Fuimos al psicoanalista. O fuimos a la casa de la mina que provocaba la enfermedad.
Sí, que no, se mudó.
Hay que ir a la comisaría, señor. Cuando murió y sus amigos ingresaron a la intimidad, además de todo lo dicho antes, encontraron un atado de cartas dirigidas a Susan que Eric Satie jamás se atrevió a enviar. En el escritorio, cubierta de polvo, estaba esta nota. Y voy a leerla.
¿La tiene ahí?
La tengo aquí, me la robé. Aquí, sentado frente a mi escritorio, no he dejado hasta este momento de contemplar el retrato que Susan me hizo hace ya más de 30 años durante nuestro idílico amor y que permanece inerte junto a mi colección de paraguas. Algunas de mis cartas dirigidas a ella y nunca entregadas, así como los dibujos que tanto me recuerdan aquella tormentosa, aunque para nada despreciable etapa de mi vida. Por eso, quienes entren en esta casa de Arcueil tras mi cercana muerte, lo primero en que se fijarán, además de lo anteriormente citado, cubierto por el polvo y la suciedad acumulada al paso de los años, será en esta cuidadosa carta, necesaria para poder dejar en paz mi pobre espíritu ya cansado y deteriorado ante tanto errante caminar. Cuando iba a los bares, Satí dejaba siempre una silla libre y no dejaba que nadie lo ocupara, porque decía que estaba esperando a alguien. Estaba esperando a Susan Baladón. Hemos ido a la discoteca y hemos preguntado por Satí y nos han dicho: aquí está, esperando todavía en el paraíso, en el infierno o en el no ser, la vuelta de Suzanne Baladon. Vamos a escuchar, me parece a mí, justamente aquella canción de la que él hablaba, la Gignopédie número 3. Lo escucharemos, es una versión naturalmente de piano, sin el arreglo del que también hemos hablado en esta charla. Adelante.
De Erik Satie, en La Venganza Será Terrible, la Gimnopédie número 3.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:01. La temperatura en Buenos Aires, 15 grados 6 décimas, humedad 90%. Axel Kicillof advirtió que los fondos buitres son una amenaza a nivel mundial. En el marco de su presencia ante la ONU, el ministro de Economía dijo que hay 900 millones de dólares en peligro por culpa de esos fondos.
Hay 900 billones de dólares de deuda emitida que está en riesgo de ser atacada por los fondos buitres. Más allá de todas las mejoras en las nuevas cláusulas, las primeras mejoras recomendadas por ICMA, recomendadas por el Fondo Monetario, en las cláusulas tanto pari passu como de acción colectiva, empiezan a ocurrir en 2003 o en 2014. Pero hay un stock de deuda multibillonario que puede ser atacado igual que Argentina por los fondos buitres y que no va a cambiar hasta que toda la deuda dentro de, se estima, 15 años sea reemplazada por las nuevas cláusulas.
Ricardo Echegaray pasó a retiro a 14 perros que prestaron servicio en la lucha contra las drogas. El titular de la AFIP junto al director de la aduana, Guillermo Mitchell, homenajearon a los canes que trabajaron durante muchos años en el organismo. El acto se celebró en el marco de los festejos por el Día del Animal.
Internacional.
Evacuaron a miles de personas en una ciudad del Tíbet por el riesgo de avalanchas tras el terremoto en Nepal. Se trata de la ciudad de Tsam, territorio que permaneció aislado entre el sábado y el martes y cuyos habitantes comenzaron a ser evacuados desde ayer. De acuerdo a los últimos informes, los muertos por el sismo en Nepal ascienden a 5.489 y son 10.000 los heridos.
Deportes.
Arsenal de Sarandí quedó eliminado de la Copa Argentina. Perdió ante Guaraní Antonio Franco, equipo de la ciudad de Posadas, por 2-1. En los 16avos de final, Guaraní se va a enfrentar a Argentinos Juniors. La temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 6 décimas, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? También denominado Auditorio de Radio del Plata, que está en la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. Mañana y el viernes también.
¿Qué colectivos me dejan cerca?
Casi todos.
Todos, ¿no?
Mire, sí, claro. Le menciono, 39.
¿No hay colectivos que tengan escrito, vamos, así como dicen, vamos a la rural?
Sí, vamos al galponcito.
O vamos a la feria del libro, ponele.
Le tenemos que pegar un cartel acá, al 39, al 140, al 168.
A cualquiera, al 60, total. Que se bajen allá en
y Cabildo.
En Cabildo vengan caminando.
Y bueno, es un poco lejos, pero señor, sí, puede ser.
Yo vengo caminando desde mi casa.
¿Dónde vive usted?
En Caseros.
¿De Caseros viene hasta acá caminando?
Por acá, sí, sí.
¿A qué hora sale de su casa?
Bueno, salgo 6 horas antes.
Y bueno, y además tiene que volver después.
Agarro, sí, sí, agarro la Mitre hasta la General Paz.
Sí.
Después agarro Lope de Vega, agarro Beiró Derecho, Avenida de los Incas. Doblo en Ciudad de la Paz, en Ciudad de la Paz cruzo el puentecito, doblo en Dorrego, doblo en Gorriti y llego acá.
Sí, qué cansador.
Es un poco cansador.
Sí, mucho. La zampolla.
25 kilómetros por abajo de las patas.
Sí, sí, señor.
Discúlpeme, ¿no? Discúlpeme si me doy un pediluvio.
¿Qué le parece?
Precisamente en los pies.
Sí, con semejante... Veo que hay unos... un servicio, no sé cómo llamarlo, que usted pone, va a un lugar determinado.
Ajá.
Pone las patas en un, como en una pecera, y los peces, unos peces
le chupan los dedos de los pies.
Le van,
dígalo de una vez.
Sí. Le sopapean los pies.
Me dijeron que es acá donde te sopapean las patas.
Sí, señor.
O me engañaron.
No, es aquí.
Bueno, ¿dónde están las personas?
¿Por qué las personas? ¿Qué persona? Usted mete los pies y el pez va porque le gusta un hongo que tiene...
Claro, sí, discúlpeme.
Sí, sí, que tiene no solo usted en los pies.
Sí, si le gusta, lo que le gusta es el sabor a cayorda.
No sé, los peces no sienten sabor, no tienen lengua los peces.
Yo hago muchas veces el camino a Luján, porque soy peregrino.
¿Usted es un peregrino? ¿Va sí. por una promesa, por agradecimiento?
Yo todos los años hago una promesa diferente y voy a Luján.
Está muy bien, sí.
Listo, nada más.
No, bueno, ¿cómo nada más?
Y cuando llego, cuando ya voy llegando a Luján, hay un negocio, que es una pescadería, o una... ¿Cómo se llaman los que venden peces vivos?
Acuario se llama
eso. Acuario, bueno. Bueno, una pescadería, como le digo. Y ahí... Me hago sopapear los dedos de las patas por los peces.
Pero ahí
después recorrí un montón de kilómetros.
Hay cola.
Y llego al fin del itinerario fresquito, que parece que recién arrancara.
Ah, pero tanto calma el dolor de los pies.
Sí, sí.
Porque yo vi que ahí de los peregrinos a Luján...
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Somos peregrinos que vamos y venimos a Luján continuamente.
Ah, bueno.
E incluso nos ofrecemos... para cumplir promesas que otros han hecho y no pueden cumplir.
No, pero no.
Entonces nosotros vamos para que, bueno, para que este señor o señora no se vayan al infierno, imagínese.
No, bueno, no.
No se les anule la promesa. Por ahí un tipo promete, si me pongo de novia con esta voy a Luján. Y no va, veo porque se le hace tarde, qué sé yo. O porque no tiene tiempo, entonces nos manda a nosotros.
Pero no sirve así.
Entonces hablamos con el cura. Hablamos con el cura, mire padre, fulano no vino, pero vinimos nosotros. ¿Qué? ¿Ustedes andan con la mina? No. El tipo anda con la mena, pero nosotros la verdad que nos quedamos sin trabajo y ahora estamos cumpliendo promesas. Bueno, dice el cura, todo está bien, pero una promesa por vez. Porque claro, acá dice, hay muchos piolas que vienen con una sola peregrinación, vienen con 10, 15 promesas. Dice, ¿a qué estamos jugando?
No, sí.
Dice el cura, yo cuando laburo, laburo.
Hay cinco tipos en toda la peregrinación, claro, pero representan a unos cuantos. Pero usted dice, ¿lo que brinda es un servicio, está diciendo?
¿Cómo?
¿Usted brinda un servicio?
Sí, sí, sí.
O sea, ¿cobra por eso?
Ahora, yo no sé todavía, pero no está bien arreglado.
No.
Por ejemplo, si uno hace una promesa y se cansa a la mitad del camino.
Sí.
¿Qué? ¿No vale nada? ¿O puede arreglar...? Lo llaman por teléfono al cura, porque no va a ir hasta allá. Mire, dice, soy fulano de tal, aquí estoy en Moreno.
Sí, no, Moreno.
Mire, yo iba a ir hasta allá, pero la verdad me que estoy, que no doy más. Y dice, yo había hecho la promesa de ir hasta Luján para ver si se me daba con una chica que vivía al lado de casa, que es muy hermosa.
Pero todo es con una chica, sí, las mire, promesas.
Enfrente hay una que no vale gran cosa, pero más o menos... ¿qué le parece si yo me quedo acá en Moreno?
Pero no, señor.
Y arreglamos con la otra, digamos.
No funciona así el asunto de la fe.
No, no, yo sé, no, usted sabe, padre, cómo es la cosa, ¿no?
No, hijo, si tú te enamoraste de la otra...
Sí, padre.
En tu fuero íntimo, tú sabrás si cumpliste.
Claro, bueno, y entonces, ¿qué puede ser, por ejemplo, una camioneta...
No, pero ¿cómo una camioneta? Estamos hablando del amor.
Me viene hasta Moreno, me viene en mano, Moreno.
Pero no, pero estamos
me
hablando...
con las manos vacías. Son como 30, 40 kilómetros. ¿Qué querés?
Bueno, sí, pero hablamos del amor. Si...
Hablamos del amor ahora. Yo puedo, el día de mañana puedo hacer otra peregrinación que quiero acertar a la lotería, ponerle.
No, eso no...
¿Qué tiene que ver con el amor, padre?
Nosotros no tratamos...
Que usted está todos los días... traficando con peregrinos.
No, señor.
Me venga con esta cosa, señor.
No, hijo. Tú tienes que sentirlo acá adentro.
Sí.
Si está el llamado del sí. amor.
Apúrese, padre, porque estoy llamando por teléfono en larga distancia, tu casa.
Si el llamado del amor. ¿Cómo te llamas tú?
Teófilo.
Bueno, si el llamado del amor te está diciendo Teófilo, Teófilo.
¿Qué? ¿Qué?
¡No!
Ah. ¿Qué le pasa, padre?
Si lo sientes dentro y ella, ¿cómo se llama ella?
No sé, todavía no la conozco.
Ah, bueno, entonces me dijo que es una vecina suya.
Vive al lado, pero no sé cómo se llama. Espero que usted me lo solucione.
Pónganle un nombre. Pónganle un nombre. Llámela de alguna manera.
¿A dónde va, padre?
No. Usted la puede denominar Valeria.
Bueno, mire, padre, no me dé consejo de amor.
No, no le dé consejo.
No, dígame cómo es el asunto, cómo va el tema de los kilómetros y de lo que son las promesas. Yo todo eso que me dice ya lo sé.
Pero
me da consejo para levantar minas. Yo pudiera levantar minas.
No.
Voy a ir a pie hasta Luján. No.
Hijo.
¿Qué?
Ya que estás en Moreno.
Sí.
Descansa allí. Haz tu morada.
Sí.
Relaja tus pies con los peces.
Sí, padre, apúrese.
Y al alba, emprendes nuevamente el camino.
No, padre, tengo que volver a... No se meta con eso, no. Mire, yo tengo... Buenas tardes, soy otra persona.
Sí.
Y espero que usted también. ¿Sabe que tengo toda una cadena de negocios a lo largo del trayecto?
Ah, es toda una cadena.
Desde Liniers hasta Luján.
¿Pero qué negocio? ¿Choripán?
Choripanes, zapatos.
¿Zapatos? ¿Se los cambian los zapatos?
No, ¿verdad? Se los cambian, pero se les rompe. bueno, de que no, va a ir pero... a Luján saltando en una pata.
No, bueno, pero...
Se algunos pone... se hacen promesas así. Ponele, voy a ir hasta Luján con los zapatos llenos de poroto. Son sí. promesas de
sacrificio.
De, claro, de gran dificultad, porque se espera una recompensa también generosa. Pero bueno, yo vendo panchos, choripán,
sí.
zapatos...
Cuidado porque ese...
Billete que... de lotería.
¿Para qué?
Porque si vos pediste acertar la lotería... Andá comprando el billete.
Bueno, no, pero está bien.
El mejor tipo para venderle billete de lotería es un tipo que hizo la promesa de ir a Luján si acertaba.
Pero no pide.
Para acertar tiene que comprar el billete. ¿Qué querés? ¿Que te vengan a traer el billete premiado
no,
a tu casa?
No, no quiero, señor, pero bueno. No se pide por el billete de lotería.
¿Cómo que no?
No,
¿por qué voy a pedir?
Pide por cosas más... quizás por un amor, como vino otro hace un rato. Señor, por... Pero otro, sabe que usted mencionó las choripán, los panchos. Para aguantar en el camino, le recomiendan comer huevo duro. ¿Escuchó de eso?
Ah, sí.
Usted con un huevo duro tira 20 kilómetros, por ejemplo. 25.
O con sea, tres huevos duros ya estoy bien.
Con tres huevos duros llega.
¿Pero tira en qué sentido?
Aguanta.
No me consta eso.
Sí, le di.
Cualquiera, vos le das un huevo duro, el tipo sale
no, no,
y se hace 20, 25 kilómetros.
Estamos hablando.
Yo no he visto eso, gente que se come un huevo duro, de golpe abre la puerta y se las toma. ¿A dónde va el tío? No, si se comió un huevo duro.
Sí. A casero.
Sí, va a pie hasta casero.
El huevo tiene es clásico del peregrino.
Sí, sí.
Esto es lo que
sí,
le digo.
Sí, sabe claro. cómo, sí. No. Es calzador, no. sí.
Esto es lo que le digo, sí, es absolutamente... Usted va a la peregrinación a Luján, está... Muchos grupos van con huevos duros.
Sí, sí.
Y porque además es fácil de trasladar. Bueno, tiene muchísimas prestaciones, muchísimas ventajas. Y el huevo tiene todo lo que usted necesita para el trayecto. No se siente pesado.
Yo lo que necesito es una motocicleta, señor.
No, señor.
Ah, esto le quiero preguntar, padre. ¿Y usted no tiene miedo que haya algunos que, por ejemplo, van en auto o en colectivo
sí.
y se bajan a 10 cuadras, van en el 57, 10 cuadras antes de llegar, se bajan y empiezan a caminar, después llegan, bueno, dice, vengo de peregrinar, qué
no,
sé yo.
No, bueno, señor.
A ver, dice, ¿dónde está la mina de enfrente?
Así no vale.
Sí, pero usted cómo no. sabe si no lo están engañando.
No, porque yo lo puedo.
Es tan penetrante que enseguida se da cuenta.
Sí.
¿Sí?
Me doy cuenta, además por el semblante de estos falsos peregrinos.
No.
Obtienen sí. falsos amores.
Claro. Qué mal, ¿no?
No, no sé si qué mal.
Ahora, hay otra cosa. Si yo vivo, por ejemplo, en Aedo.
Sí.
Bueno, es una ventaja con respecto al que vive, ponerle en Lanús.
Sí, es
en
una
Lanús,
ventaja.
Yo hasta que llego... A Edo, donde vive el tipo, y ya hice la mitad del camino, prácticamente.
Sí, bueno, sí.
Y entonces, ¿cómo me van a tratar a mí, que vivo en Lanús, con la misma el mismo protocolo que el tipo que vive al Piora, que vive en Aedo, que dice, ay, padre, qué sé yo, una medallita? No,
no, mira, no, pero...
De Lanús vengo.
Está bien, señor, pero usted...
De Lanús nadie cree nada, ¿eh? Está tan lejos de Luján, Lanús, que nadie cree.
Mire, usted por ser de Lanús no puede reclamar privilegios. Imagínese, bueno, la gente de Berazategui, entonces
no
¿qué
tiene miedo,
que decir?
No tiene miedo que le vayan, le empiecen a peregrinar para el otro lado. Mire si le hacen una iglesia en La Plata.
Hay iglesias en La
sí,
Plata.
Sí, bueno, pero ninguna trafica con peregrinación.
Ah, no, bueno, señor.
Le van a hacer una iglesia en La Plata y yo estoy en Lanús. Antes de ir allá, que me tratan como si viviera en General Rodríguez, me voy tranquilamente a La Plata y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a mi no. tío que se va a casar.
No, señor, lo que le digo es, la gente de Aedo, esto es como el juego de la Oca.
¿Ah, sí?
La gente de Aedo retrocede hasta Liniers.
Y ahí empieza.
Y ahí
también tendría que ser eso.
Y claro. Sí, es así.
Ahora, la gente de Luján, por ejemplo, ¿qué hace? Nada, ya no. Ya lo tienen todos, me imagino. Van todos los días, pasan por la iglesia y ya están llenos.
Sí, está. No, también tiene, van hasta Liniers y vuelven a arrancar.
Y vuelven, ¿no? Vuelven a arrancar. Claro.
Van en tren hasta Liniers.
Ah, sí.
Y de ahí...
Hay mucha gente que se baja en Liniers viniendo de Luján. Yo cuando veo a alguien que se baja en Liniers y viene de Luján, yo digo... Clavau, que es un peregrino.
No, bueno, también hay gente que viene por otras cosas.
Más si va con una vela en la mano o algo, ¿no?
No, pero nadie va con una vela en la mano, tantos
¿cómo
kilómetros.
¿Cómo no? Yo escuché un
tantos kilómetros.
Con una vela grandota caminaré hasta Luján, señor.
No,
las pero procesiones eso... van con vela y todo.
No, algunas prenden velas cuando están llegando. ¿Sí?
Ah, otro piola.
No, bueno, no, otro piola no.
¿Sabe de dónde vengo con estas velas?
Un reguero de cera.
Sí,
desde,
claro.
Desde Liniers hasta...
Ah, ¿la vela es lo mismo prendida o apagada? Porque hay viento.
No, tiene prendida. No, pero vio que le ponen un cucurucho a la vela.
No, esos son los helados que vendo yo.
No, 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 señor.
Tengo helados, choripán, zapatos.
No se puede vender en el mismo puesto zapatos...
Me vende todo acá, señor. Y hay que vender rápido.
¿Por qué? Porque,
y porque se van, los clientes siguen peregrinando.
No, pero paran un
ahora,
rato.
¿Qué hace? ¿Qué hace usted? ¿Le conviene un puesto fijo o le conviene peregrinar usted también?
Y en algunas cosas por ahí me conviene peregrinar, ¿eh?
Usted puede con peregrinar un carro. Con un triciclo, los helados.
Claro, con un carro.
Y helados, helados.
Sí.
O no, no sé, le digo por decir.
Sí, pero helados no sé si le van a comprar.
¿Por qué?
Sí, puede ser.
Yo vendí helados mucho tiempo con este triciclo. Así como lo ves, ah, ya tiene más de 500.000 kilómetros.
¿Cómo va a tener 500.000 kilómetros? ¿Y usted va boxeando los helados que vende?
Boxeando, sí, algunas veces, cuando alguno me quiere robar un
no,
helado.
No, señor.
O me gritan cosas, ¿viste? Hay gente que...
Si usted a viva voz dice su mercadería, lo que tiene...
Ah, sí, sí. ¿Y luego?
¿La Nación o Frigor?
¿Y luego? Sí, sí.
No sé qué vende muy bien.
Helado.
Dios.
Yo andaba mucho, vendía mucho en las bajadas de la General Paz. Vio que era, no están más casi.
Sí.
Y ahí me largaba con el triciclo de arriba.
¿Y vendía?
Más o menos. Yo tuve que aprender... a controlarme, porque antes cuando yo sentía heladero, enseguida doblaba. Y a veces, en medio de la bajada, yo venía embalado en la bajada, alguno me decía, heladero, ¡rum! ¡Rum! Y rodaba con el triciclo
no, hay que
hasta el medio de la calle.
Y no, tiene que saber manejar eso porque es muy
inestable.
El triciclo
es muy difícil, muy difícil.
¿Cuántos helados le carga?
Y bueno, yo era muy codicioso.
¿Le cargaba más?
Le cargaba 1.500 helados.
¡Señor!
Ya 1.500. No había, los últimos en la mano los llevaba.
Pero se derrite todo en la mano.
Sí, por eso. Trataba de vender. Eso los vendía primero.
Claro.
Los que llevaba en la mano. No voy a vender justo lo que están adentro, ¿no?
Como los heladeros, ¿vio los heladeros de la cancha de fútbol?
Nunca vi un heladero en la cancha de fútbol.
Pero ¿cómo que no, señor? Van con un coso de telgopor, una caja. Y como no pueden pasar, si hay mucha gente, van tirando los helados. Se los van embocando y se pasan el dinero.
Sí, claro, acá.
Que se hace un pasamano.
Claro, en las peregrinaciones hacemos lo mismo también.
¿Ah, lo mismo tira los helados así?
Sí, sí, los tiramos.
Hay que tener puntería, ¿eh? Porque
sí, sí, sí.
Es peligroso.
¿Cómo vamos a tirar los helados, señor?
Sí, señor, le tiran los helados y los
nadie,
ataca.
Nadie cree lo que está diciendo usted.
Ah, ¿cómo que no? No fue a la
está
cancha.
Está tratando de engañar a la gente. No, no voy a la cancha, porque ¿sabe por qué? Porque yo vendo helados en las peregrinaciones a Luján.
Bueno, está bien,
a la cancha
señor.
De Flandria o nada más.
Sí, si no hay mucha gente, ahí el heladero
bueno,
circula bien.
Usted no está tomando en serio.
No, sí, yo lo tomo en serio, señor. Usted me imagina es un trabajador de...
no, vendedor buenas tardes.
Buenas tardes.
Trabajador, el heladero se fue recién.
Ah, ¿y usted quién es?
Un peregrino. Buenas tardes.
Ah, ¿cómo le va?
Más o menos, mire.
¿Usted viene a pedir o a agradecer?
No, agradecer no.
¿Qué? ¿Cómo
hay
usted?
Gente que viene a agradecer que gana caminar dos veces que tiene.
Por supuesto, hay gente no. que camina para
yo
agradecer.
Yo vengo a pedir porque tengo un problema con el vecino. Un
ajá.
problema jurídico con el vecino, que tengo un árbol de níspero
sí.
y se inclina sobre la casa del vecino y el vecino me afana los nísperos, me afana. No es por los nísperos, ¿eh?
Y bueno,
¿Quién se va a comer un níspero? Nada, es por la acción. Y yo le inicié un juicio y estoy yendo a Luján para que me vaya bien en el juicio. Bueno. Yo soy creyente que
sí, bueno,
si uno va a Taruján, gana el juicio.
No, pero no funciona así.
Ya lo sabe cualquiera.
No, porque mire, si su vecino también va caminando a Luján.
Sí, lo vi.
Es bueno.
Pero por eso estoy caminando ligero, ¿no me ve? Que voy casi al trote. Porque es el que llega primero.
No es el que llega primero.
Yo voy y le digo al padre, padre, vengo un asunto así, así. Ahora, guarda que allá atrás me parece que viene la otra parte. No. Dice, llegaste tarde, hijo.
No le dice. ¿Cómo le va a decir llegaste tarde, hijo, señor?
¿Y por qué llegó tarde? ¿Qué, me va a dar la razón a los dos?
No, los albergan, la verdad.
Cuidado, porque yo tengo muchos amigos obispos.
¿Pero qué me estás amenazando?
Claro, loco. Le digo,
¿me estás amenazando?
Este cura, hablando mal y pronto, está con Dios y con el diablo.
No, señor. No podemos impartir justicia desde acá.
Sí, bueno, pero sí pueden regular la gracia divina. ¿Para qué están ustedes?
Sí. Mira, hijo.
Sí, otra vez. No me va a dar consejo ahora, ¿no?
No le voy a dar consejo. Le voy a invitar un helado.
Muy bien, ¿los hace usted, padre?
Estos helados los hace un grupo de aquí de la parroquia.
Ah, ¿un grupo de qué?
De la parroquia, sí. Para juntar fondos.
Ah, ¿para qué?
Estamos para...
¿Quién ahora es? Algo está pasando. ¿Usted usó esos golpes, padre?
¿Será su vecina?
No me digas que todo esto es cierto.
¿Con fe? ¿Lo conseguiréis?
¿Con fe qué?
Que su vecina la conseguiréis.
¿La conseguiréis?
Sí, Susana la conseguiréis.
No me diga que... No me diga que esa onda, tipo, si deseas algo mucho, se te cumple. Si estás pensando en alguien y justo llaman por teléfono.
¿Eh?
No me diga que... Usted es Luisa Delfino. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Doctor Sergio Berni.
Todos aquellos que estamos involucrados firmamos una sentencia de muerte por vida porque son muy fuertes los intereses con que nos enfrentamos. Durante mis gestiones he enviado a la cárcel más de 10.000 narcotraficantes y la lucha contra el narcotráfico es una política de Estado y en esa política de Estado no solamente está el poder ejecutivo sino también está el poder legislativo y el poder judicial.
¿Se viene la campaña para la gobernación en la provincia de Buenos Aires?
Sí, nosotros sabe que somos precandidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires.
¿Ya está?
Sí, esto va. Vamos a participar en la primaria, como lo va a hacer Diego Bosse.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
¿Tuviste problemas con algo que compraste? ¿Estás haciendo el reclamo por un servicio que te funciona mal y no te dan ninguna respuesta? Ahora lo podés solucionar muy fácilmente con el nuevo sistema de resolución de conflictos Consumo Protegido. Entrá en www.consumoprotegido.gov.ar. Siempre de tu lado.
¡En Gente! ¡Exclusivo! Te mostramos la intimidad de la gran fiesta de Tinelli con todas las figuras de Showmatch 2015. Reencuentros, cruces polémicos y romances. El look de los famosos. Marcelo nos confiesa, vuelvo en un gran momento de mi vida. La reconciliación de Guillermina y Marcelo. Se mostraron juntos en el festejo por el debut de la actriz y muy enamorados. Entre nosotros el amor sigue. Además, las vacaciones de Lopilato y Bublé en Miami. Los 60 de Carmen. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario.
Thank you. right, turn the microphone. Say the last just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el galponcito de Radio del Plata. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí presente.
Hay muchísimos mensajes.
Sí, muchos pedidos después para el sordo. Aquí, por ejemplo, dice, los visitamos a Hernán y Guadalupe desde Cafayate. Un saludo a Tito o Tita y Juan, que hoy se casaron, ¿eh?
¡Ay, qué cosa, qué momento!
Y bueno.
Desde San Juan, Dani, Fabi y Maru, saludos para nuestra provincia y esperamos que vuelvas a visitarnos por allá. La hemos pasado muy bien, ¿eh? Allá en San Juan.
En San Juan, sí, sí. Nos agarró el sonda justo cuando estuvimos.
La pasamos fenómeno hoy, sí. Queremos volver.
Un saludo para Lila, Mauricio y Gastón Sina, que están escuchando en Montevideo. Otro para Daniel McRidman, de Luciana y Gonzalo. Son miles de saludos para casi toda la gente del Uruguay. Bueno, y piden el himno de Liverpool, ¿eh?
Bueno, acá hay gente del Chaco, que han venido a pie. Son mil
de todos lados.
Escuchan nuestros programas grabados, Y saludan a sus hijos que están escuchando en este momento allá en el Chaco, especialmente a Franco, están escuchando.
Sí.
Bueno, que me gustaría escuchar Capullito de Alelí.
Ah,
tú
qué
bien
lindo.
Lo sabes, Capullito de Alelí. Bueno.
Bien, hay gente de muchos lugares hoy. Aquí para Gustavo. O Gustavo, no sé qué dice ahí, que está en Vialet Macé, saludos desde el galponcito.
Es el centro geográfico de la República Argentina, señores.
Catalina y Andrea, de Cabalango.
¿A dónde está el de Vialet Macé? Allá, no está en el centro geográfico de la sala, como hubiera sido de esperar.
No.
Dolina, he viajado desde Costa Rica solo para venir a verle. Con mis viejos, te hemos escuchado como 28 años. Se acudo 2 años y no me escuchó.
Ah, los dos mejores años.
Así que bueno. Le mandás un saludo a mi vieja Ana, que está escuchando en Costa Rica.
Muy bien.
Bueno.
Dolina, ¿cuándo va a hablar?
Momento.
¿Qué?
Avisale que no quiero volver, que me quedo en Buenos Aires, dice Adriana, Adriana Cordero. Bueno, ¿qué desea? ¿Dónde estás, Adriana? Ahí está, con razón. Bueno, listo.
Pancho de Santiago del Estero dice, no hay nadie de Buenos Aires, dice. Dolina, ¿cuándo va a hablar de la termodinámica en el programa?
No hago otra cosa que hablar de termodinámica.
Bien, vengan a celebrar los 30 años a Córdoba, nosotros les armamos toda la presentación, dicen Fer y Rubén.
¿A dónde están Fer y Rubén? Listo, sí, por favor, ármela usted.
Enzo Mitre dice, me vine desde Santiago del Estero, pura y exclusivamente para que Dolina me cante Milonga de Albornoz.
Yo lo único que sé es criollita santiagueña.
Milonga
La milonga de Albornoz también es linda, pero no es así. Más bien
alguien ya contó los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premura ni demora. Albornoz viene silbando una milonga entrerriana bajo el ala del chambergo. Sus ojos bien la mañana. Se la tienen bien jurada más de un taure y más de un piso, y en una esquina del sur lo está esperando un cuchillo, no un cuchillo sino tres. Antes de clarear el día se le vinieron encima y el hombre se defendía. Un acero entró en su pecho, ni se le movió la cara. Alejo Albornoz murió como si no le importara. Siento que le gustaría saber que hoy anda su historia en una milonga. El tiempo es olvido y es memoria.
Muy bien. Bueno, casi que se nos metió por la ventana, pero lo puede llamar al sordo.
Bueno, si, ¿qué tal,
si quiere,
sordo?
Lo presentamos. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cacé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Maestro, hay pedidos aquí del Twitter, varios de ellos, como el de Valeria, que le pide Arrabal Amargo.
Arrabal Amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero.
se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre se va. Están en flor para quererte como una nube que pasa. Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Bueno, maestro, aquí para Magalí y también para Lucila de Avellaneda le piden La Masa.
A ver si nos acordamos. En la menor, ¿no?
Maestro, había un pedido reiterado por Alma de Loca. No sé si puede complacer hoy.
A ver si va.
Milonguera, bullanguera, que la va de Alma de Loca, la que con tu risa que despertas al cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y caranera, todo el mundo valido a lo que yo puedo jurar, que haberte visto la otra noche, parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenías y me respondiste nada, adivinando el vete tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó en nada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
No lo tiene eso. Yo no me acuerdo.
El sol.
¿Eh?
El sol.
El sol, ¿no? Le buscaba una guitarra acá, había.
A ver si está por ahí.
A ver. Puede ser, a ver.
Decí que sí, criollita, decí que sí, que ya no era un bel lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido. El mechoncito de pelo el que me amarraba a tus ojos. Criollita, decí que no. Criollita, decí que no, que de tormento me muero, porque tu boca que quiero todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy llevando maltrecho las penas que voy sufriendo. Que si tu desdén me mata, tu amor me va consumiendo.
Muy lindo, Manuel. Hermosa canción.
Marcelo le pide Yesterday.
Ay, no, tiene,
o precisa de
no
trío.
Si no sé si me la acuerdo, pero.
Yesterday ya fue.
A ver si puedo. Por realidad con la guitarra bajada un tono, pero vamos a hacerlo un tono arriba.
¿Esto no lo hace todo?
En sol.
¿Eh?
Es en fa, pero lo voy a hacer en sol.
Lo va a hacer en sol. Mirá si será también.
Sí.
Dale.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Bueno, maestro, tenemos unos minutos más.
¿Qué quiere hacer? Una zambita.
Ok, vamos a gritar un rato entonces.
Bueno, maestro, casi que nos podemos ir yendo.
No, ¿qué me nos podemos ir yendo? Yo ahora no me voy más de aquí. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien. ¿Cómo le va? Mañana nos reencontramos a la medianoche. Aquí mismo.
¿Qué quiere cantar?
Podríamos hacer algún dubito, ya que estamos, ¿eh?
Eso es yo. No creo que salga, pero...
¡Oh, qué lindo!
Mi amor te confesé
sin ver qué más llamaba tu interés.
Aquel vals, por eso mi canción a su mismo compás
te llora como un bien, ella jamás verá mi corazón.
Su baile fue como un loco volar de farena con giros y vueltas en torno al fanal.
Lleno de tu brino, llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par.
frío, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que el bar se ponía, mi toque ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Adiós, maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. De Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Es la hora 2, la temperatura en Buenos Aires, 16 grados, humedad 87%. Mauricio Macri mantuvo un diálogo con diversos gremios. Por Radio del Plata, el titular de dragado y balizamiento, Juan Carlos Schmidt, contó que le pidieron detalles sobre su promesa de bajar ganancias y que los sindicalistas le manifestaron que no quieren que sea a través de un ajuste.
A la luz de la experiencia de los últimos 20, 30 años de la Argentina, hay que tomar con cuidado cuáles son las expectativas frente a todo esto. Nosotros venimos hace mucho tiempo, muy lejos del proceso electoral, reclamando por el sistema tributario. Es interesante que se diga cómo se va a abordar ese tema, porque el hecho de que querramos escuchar de que lo van a eliminar está todo bien, pero ¿de dónde salen los recursos? Porque una cosa es que los recursos salgan de los sectores de mayor capacidad contributiva y otra muy distinta de achicar el gasto público. Hubo un contrapunto interesante con los compañeros del sector aéreo, porque Mauricio tenía la visión de que la aerolínea tiene que ser eficiente y tiene que dejar rentabilidad. Y el contrapunto está dado en que hay muchos servicios y algunas cuestiones que tiene debe brindar el Estado que no dejan rentabilidad.
Una jubilada sufrió el robo de 50 mil pesos cuando salió a la farmacia. El hurto fue advertido por la víctima cuando regresó a su domicilio de la ciudad de Tandil a pocos minutos de haber salido. Según determinó la policía bonaerense, los delincuentes habrían entrado por el ventiluz del baño y se llevaron así el dinero, joyas y ropa.
Internacional.
Detuvieron a decenas de personas en las manifestaciones de Nueva York. Protestaban por la muerte del joven afroamericano Freddie Gray, quien falleció en Baltimore por causa de lesiones que sufrió mientras estaba bajo custodia policial. Sucedió en Union Square y se extendió por áreas cercanas en medio de un fuerte despliegue policial. En total, 60 fueron las personas arrestadas.
Deportes.
Hoy comienza la 11ª fecha del torneo Julio Humberto Grondona. Godoy Cruz va a recibir a Sarmiento en el Estadio Malvinas Argentinas a las 18 horas. El equipo mendocino tiene 9 puntos y ocupa la 24ª posición en la tabla, mientras que el conjunto de Junín tiene 15 unidades y está 9 puntos de los punteros Boca y River. La temperatura en Buenos Aires es 16 grados, humedad 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino.
Thank you.
del Plata.
A las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, arrancando con buena música. You know what you're saying, the role that you're playing.
Oh yeah. We could have a dangerous situation here now. Usually I'm level-headed, ain't too excitable, keeping on the slow and steady, Mr. Dependable. Always had the same job, the same look, the same friends. That's the way it's gonna stay, that's the way it's always been. I never knew I had another side, but girl, with you, I'm Jekyll and Hyde. When the lights are down low and you live on, a dangerous man. Yeah, I'm a dangerous man. All the things I want to do, all the things I want to say, I never met anyone ever made me feel this way. You're like a drug, baby. You make me crazy, honey. Make me want to rob a bank and make love in the pile of money. Don't try to act all innocent and sweet, 'cause you know exactly what it is you do to me. When the lights are down low and you nibble on my neck, I can't be held responsible for what might happen next. No telling what I'll do when I get you in my hands with a woman like you. I'm a dangerous man. Dangerous man. Yeah, I'm a dangerous man, baby. Ooh. I'd ought to step back a little bit, huh? Proceed with caution.
Trace Adkins.
Trace Adkins, con él estamos arrancando hoy. Dangerous Man se llama el disco, Hombre Peligroso. Es un representante de la música country, tiene 53 años, no ha sacado muchos discos, pero los que sacó son muy buenos. Hace una especie de fusión, música country, rock and roll, rhythm and blues. Otro de los temas, el anterior era el que le daba nombre al disco, Hombre Peligroso. Este, las chicas aman a los tipos del country. Ballet, straight A's, most likely to succeed.
education, put her on a fast